capítulo 11. Hemos pasado ya varias semanas en este capítulo 11 de Hebreos y hoy lo podemos terminar. Muchos como Noé, como Abraham, como Moisés, tenían sus defectos mencionados en Génesis, pero no se mencionaron nada malo de ellos en este capítulo. Una vez justificados por la fe, sus defectos ya siendo perdonados. Cerrando ya el capítulo, veremos algo de los defectos de unos. ¿Por qué? Solamente esta persona. Y los héroes de esa última parte no eran cobardes, sino que veremos que eran llenos de valor. Versículo 30. Por la fe cayeron los muros de Jericó después de rodearlos 7 días. Bueno, los judíos que recibieron esa carta de exhortación eran muy familiares con todas estas historias y tal vez no es el mismo con todos nosotros. Y por esto, en varios casos, daremos unos detalles sobre lo que actualmente pasaba. Después de mucho tiempo en el desierto, saliendo de Egipto, finalmente llegaron a la tierra prometida. Y antes que nada se tenía que conquistar el pueblo de Jericó. Esto podemos ver en Josué 6:1. Ahora Jericó estaba cerrada, bien cerrada. Estaba preparado para su ataque de ellos. A causa de los hijos de Israel, nadie entraba ni salía. Mas Jehová dijo a Josué, mira, yo he entregado en tu mano a Jericó. Ya era una victoria. Mira, yo he entregado en tu mano a Jericó y a su rey con sus varones de guerra. Rodearéis pues la ciudad, todos los hombres de guerra, yendo alrededor de la ciudad una vez, y esto haréis durante 6 días. Y 7 sacerdotes llevarán 7 bocinas de cuerno de carnero delante del arca, y al 7º día daré 7 vueltas a la ciudad, y los sacerdotes tocarán las bocinas, y cuando toquen prolongadamente el cuerno de carnero, así que oigáis el sonido de la bocina, todo el pueblo gritará a gran voz, y el muro de la ciudad cayerá. Entonces subirá el pueblo, cada uno derecho hacia adelante. Como una táctica militar, esto parecía algo absurdo. Pero esa generación, no como sus padres, pero esa generación con Josué respondía con fe, honrando a lo que dijo su Dios. Y seguramente la muralla caía y los hebreos tenían su primera gran victoria. Y hay algo aquí que podemos aplicar a nuestros tiempos. Hermanos, nosotros como siervos de Cristo andamos conquistando este mundo podrido. Pero como dijo San Pablo, las armas de nuestra guerra no son carnales. 2 Corintios 10:4. Porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. Eso es lo que tenían en Jericó, una fortaleza. Derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Como los fieles de Josué, tenemos que avanzar como los que son llenos de fe, llenos de valor, confiando en nuestro Dios, creyendo sus promesas y esperando grandes victorias, claro, en medio de grandes aflicciones. 31. Por la fe, Rahab, la ramera, no pereció juntamente con los desobedientes, habiendo recibido a los espías en paz. ¿De qué está hablando esto? Los espías de Josué entraron mirando a todo lo que estaba en la ciudad. Y esa mujer que trabajaba como prostituta los recibía bien. Y aquí es la única persona mencionada con su defecto. Rahab era una prostituta. Pero ¿por qué esto está mencionado aquí, no diciendo nada de los defectos de los demás? Es que Dios deseaba magnificar las maravillas de su evangelio, de su misericordia. Esa hermana, y sí podemos llamarla hermana, esa hermana ni era de los hebreos, sino de, era una de las peores de las tribus que Dios deseaba eliminar. Y esa hermana antes andaba en la gran suciedad de ganar su dinero como prostituta. A lo mejor era muy joven, muy guapa, pero por su fe estaba salvada, justificada y añadida literalmente a la familia de Dios. Mira la manera en que esa hermana hablaba. Josué capítulo 2:9. Ella empieza diciendo, sé. Hay muchos cristianos hoy día van a decir, pues he escuchado, ojalá, la verdad. Pero no, ella dijo, sé que Jehová os ha dado esta tierra, porque el temor de vosotros ha caído sobre nosotros. Y todos los moradores del país ya han desmayado por causa de vosotros. Porque hemos oído que Jehová hizo secar las aguas del Mar Rojo delante de vosotros cuando salisteis de Egipto. Y lo que habéis hecho a los reyes de los amorreos que estaban al otro lado del Jordán, a Seón, a Og, a los cuales habéis destruido. Ella estaba bien informada de todo. Oyendo esto, ha desmayado nuestro corazón, ni ha quedado más aliento en hombre alguno por causa de vosotros, porque Jehová vuestro Dios es Dios de arriba en los cielos y abajo en la tierra. Como una pagana tenía mejor profesión de muchos que dicen que son creyentes. Os ruego ahora que me juréis por Jehová que como he hecho misericordia con vosotros, así la haréis vosotros con la casa de mi padre, de lo cual me daréis una señal segura, y que salvaréis la vida de mi padre, de mi madre, mis hermanos y hermanas, y a todo lo que es suyo. Equilibraréis nuestras vidas de la muerte. Bueno, hay mucho que aprender por la fe de esta hermana. Antes que nada, es la misericordia de Dios. Esa hermana era de una de las tribus condenadas. Era ramera, prostituta. Pero con todo esto, Dios estaba dispuesto a perdonarla por su gran fe. Y para ti, hermano, hermano, no importa lo que has hecho en tu pasado, no importa la magnitud de tus pecados de antes, si estás listo ya de abandonar la suciedad, con la ayuda del Espíritu Santo, te puedes llegar al mismo nivel de fe, de utilidad en el reino de Dios como esa Rahab. Número dos, ella puede enseñarnos sobre los principios del pacto. Ella prometía mantener secreto la identidad de los espías, protegiéndoles, y por esto se recibía la promesa de que tanto ella como su familia iba a estar rescatados de la gran matanza. Y su pacto hasta tenía una señal. Josué 2:18. He aquí, cuando nosotros entremos en la tierra, esos representantes de Josué hablando, tú atarás este cordón de grana a la ventana por la cual nos descolgaste, y reuniréis en tu casa a tu padre, a tu madre, tus hermanos y toda la familia de tu padre. Cualquiera que saliere fuera de las puertas de tu casa, su sangre será sobre su cabeza. Y nosotros sin culpa. Mas cualquiera que estuviere en casa contigo, su sangre será sobre nuestra cabeza, si mano le tocare. Y si tú denunciaréis esto, nuestro asunto, nosotros quedaremos libres de este tu juramento con que nos has juramentado. Ella respondió, sea así como habéis dicho. Luego los despidió y se fueron, y él ató el cordón de grana a la ventana. Bueno, ese cordón, muchos han concluido, representa la sangre de Cristo. Pero nuestro pacto con Cristo también tiene sus señales, como el bautismo, como la Santa Cena. ¿Estás participando en el gran pacto? Y ni esto es todo, sino que esa gran hermana, como Eva, como María, la madre de Jesús, era una de las hermanas en la descendencia directa de Jesús. Esto te puedes ver en Mateo 1 y 2, en una genealogía. Abraham engendró a Isaac, Isaac a Jacob, Jacob a Judá y a sus hermanos. Judá engendró a Tamar, a Farés y a Sara. Farés a Esrom, Esrom a Aram, Aram engendró a Aminadab. Aminadab a Nazón y Nazón a Salmón. Salmón engendró de Rahab. Y sabemos es la misma Rahab, es el mismo tiempo. Y hay otras pruebas. Salmón engendró a Rahab, a Booz. Booz engendró a Ruth, a Obed. Obed a Isaí. Isaí engendró a David. Y el rey David engendró a Salomón, de la que fue mujer de Urías. Analizando cuidadosamente esa genealogía, puedes comprobar que esa hermana ex prostituta Rahab era la bisabuela de David y en la línea directa de Cristo Jesús. 32. ¿Y qué más digo? Porque el tiempo me faltaría contando de Gedeón, de Barak, de Sansón, de Jefté, de David, así como de Samuel y de los profetas. Aquí el autor estaba concluyendo que no sería posible hablar de todos. Esto siendo una carta no muy larga y no una enciclopedia de la fe de varios volúmenes. Y también dije antes que Salomón no estaba mencionado aquí en este capítulo. Esto no quiere decir que no fue salvado, al fin y al cabo. Después de todo, Salomón es autor de varios libros en la Biblia. Pero los pecados de Salomón eran bastante graves. Salomón, actuando más en la incredulidad que en la fe, entraba en sus transgresiones tarde en su vida. Y se quedaba mucho tiempo en ellas. Por introducir la idolatría en el pueblo, se empezaba una larga tradición de corrupción y de degradación. Y tenemos que recordar que la fe se expresa por medio de la obediencia. Pero el pecado es una expresión de la incredulidad. ¿Es posible? Es probable que Salomón ya está con el Señor. Pero gran parte de su vida, después de conocer al Señor, era una demostración de la incredulidad. Y por esto no está incluido en la gran lista de los fieles de este capítulo. Y es curioso. Una prostituta, sí, pero un gran rey conocido por su sabiduría, no. 32. ¿Y qué más digo? Porque el tiempo me faltaría contando de Gedeón, de Barak, de Sansón, de Jefté, de David, así como de Samuel y de los profetas. Gedeón hizo logros militares que parecían también imposibles, otra vez confiando en la palabra de Dios. Y era algo semejante con Jefté y Barak, que Barak trabajaba con Débora. No voy a entrar en todos los detalles porque no quiero continuar el servicio hasta 3 o 4 de la tarde. Pero sería un buen estudio familiar en casa, una buena manera de terminar tu día de reposo en el Señor, instruyendo a tus hijos en el libro de Jueces. Pero sí podemos decir algo de David. Como joven conquistaba el oso y el león, siempre confiando en que Dios estaría con él. David era uno que andaba lleno de valor como expresión de su fe. Miren nomás a la manera, su manera de hablar con Goliat, el gran gigante. En 1 Samuel 17:38. Y Saúl vistió a David con sus ropas y puso sobre su cabeza un casco de bronce y le armó de coraza y ciñó David su espada sobre sus vestidos. Para Saúl todo esto era muy importante porque no era un hombre de fe, confiaba en las armas. Y probó a andar porque nunca había hecho la prueba. Y dijo David a Saúl: yo no puedo andar con esto porque nunca lo practiqué. Y David echó de sí aquellas cosas y tomó su cayado en su mano y escogió 5 piedras lisas de arroyo y las puso en el saco pastoril, en el zurrón que traía, y tomó su honda en su mano y se fue hacia el filisteo. Se fue en la dirección del peligro, de riesgo. 41 ahí. Y el filisteo venía andando y acercándose a David y su escudo delante de él, escudero, perdón, delante de él. Y cuando el filisteo miró y vio a David, le tuvo un poco, porque era un muchacho y rubio de hermoso parecer. Y dijo el filisteo a David: ¿soy yo perro para que vengas a mí con palos? Y maldijo a David por sus dioses. Dijo luego el filisteo a David: ven a mí y daré tu carne a las aves del cielo y a las bestias del campo. Entonces dijo David al filisteo: tú vienes a mí con espada y lanza y jabalina, mas yo vengo a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos, el Dios de los escuadrones de Israel, a quien tú has provocado. Sus armas eran la palabra de Dios. Jehová te entregará hoy en mi mano, y yo te venceré y te cortaré la cabeza. Y daré hoy los cuerpos de los filisteos a las aves del cielo y a las bestias de la tierra, y toda la tierra sabrá que hay Dios en Israel. Sabrá toda esta congregación que Jehová nos salva con espada y lanza, porque de Jehová es la batalla, y Él los entregará en nuestras manos. Dios estaba salvando por medio de la fe. Y aconteció que cuando el filisteo se levantó y se echó a andar para ir al encuentro de David, David dio prisa y corrió a la línea de la batalla. Hermanos, eso es curioso porque él se corría directamente al peligro, y nosotros estamos en una generación que cuando hay un peligro, casi todos los cristianos se corren en la otra dirección. Y aconteció que cuando el filisteo se levantó y echó a andar para ir al encuentro de David, David se dio prisa y corrió a la línea de la batalla contra el filisteo. Y metiendo David su mano en la boza, tomó de ahí una piedra y la tiró con la honda y hirió al filisteo en la frente, y la piedra quedó clavada en la frente y cayó sobre su rostro en tierra. Y a lo mejor el Espíritu Santo estaba con esta piedra, plantándolo ahí. El punto en esta última parte del gran capítulo es que la fe verdadera va a producir algo de valor en los que la tienen. Y creciendo en la fe estarás como uno de los grandes, llenos de valor. 32. ¿Y qué más digo? Porque el tiempo me faltaría contando de Gedeón, de Barak, de Sansón, de Jefté, de David, así como de Samuel y de los profetas, que por fe conquistaron reinos, hicieron justicia, alcanzaron promesas, taparon boca de leones. Sabemos que Daniel, por su fe, tapaba bocas de leones. Abraham conquistaba reinos saliendo para rescatar a su sobrino Lot. Samuel servía a Dios bajo varios reyes, siempre fiel a su Señor. Y se pudiera gastar todo el día hablando de los profetas. Jeremías, Isaías. 34. Apagaron fuegos impetuosos, evitaron filo de espada, sacaron fuerzas de debilidad, se hicieron fuertes en batallas, pusieron en fuga ejércitos extranjeros. Sadrach, Misach y Abednego apagaron fuegos por su gran fe. Como vimos estudiando el libro de Daniel en los viernes, que puedes mirar o escuchar por internet si no estabas aquí. 35. Las mujeres recibieron sus muertos mediante resurrección. Mas otros fueron atormentados, no aceptando el rescate a fin de obtener mejor resurrección. En la vida de Elías y también de Eliseo, vimos resurrección de hijos para sus mujeres por la fe de los profetas. Pero estos hijos murieron otra vez al fin de sus días. Pero la resurrección final será mejor que todo esto. Pero hay otra manera de entender esto de una mejor resurrección. Los que estaban atormentados, torturados por su fe, pudieron estar rescatados, en muchos casos simplemente negando su fe. Se pudieron decir, ok, usted tenía razón, estuve equivocado sobre mi Dios, y pudieron alcanzar el rescate. Pero no, su fe era fuertísima y estaban llenos de valor. Aun si tenían que morir por su fe, no iban a tomar el rescate fácil, sino que iban a lograr lo que ellos sabían serían una mejor resurrección. La fe fuerte puede aguantar todo, pero nosotros vivimos en una generación en que la mayoría de los hermanos preferirían evitar casi cada forma de molestia en vez de intentar algo grande para su Señor. No fue así con los que eran llenos de valor. Hermanos, nosotros vivimos en un lugar de muchísimas iglesias, de todas denominaciones diferentes. Yo he salido en casi todas las playas aquí, a Santa Ana, muchos años evangelizando, casi no hay nadie. No van a sufrir nada de molestia o perder algo de su tiempo precioso para servir al Señor. 36. Otros experimentaron vituperios y azotes. Y además de estos, prisiones y cárceles, fueron apedreados, aserrados, puesto a prueba, muertos a filo de espada, anduvieron de acá para allá, cubiertos de pieles de ovejas, de cabras, pobres, angustiadores, maltratados. Si se trataba de esto, en nuestra generación es probable que una gran cantidad de los hermanos modernos abandonaría su fe en un instante. Pero este libro quiere quitar tales ideas de nuestras mentes, sabiendo que la fidelidad a Cristo vale la pena. 36. Otros experimentaron vituperios, azotes, y además de esto, prisiones y cárceles. Fueron apedreados, aserrados, se creen que esto pasaba con Isaías, puestos a prueba, muertos a filo de espada, anduvieron de acá para allá, cubiertos de pieles, de ovejas, de cabras, pobres, angustiados, maltratados, de los cuales el mundo no era digno, errando por los desiertos, por los montes, por las cuevas y por las cavernas de la tierra. ¿Qué quiere decir que el mundo no era digno de ellos? El mundo no era digno de ellos porque el mundo despreciaba a los que estaban trayendo la bendición de Dios. Tenemos que recordar que los ángeles no pudieron destruir a Sodoma y Gomorra mientras el justo Lot estaba ahí. El peor ciudad del mundo, con todas sus diferentes formas de perversión, pero los ángeles no pudieron hacer nada porque había un justo viviendo ahí. Y eso es una prueba de que hay ciudades que pueden continuar prosperando solamente porque hay hermanos, hermanas fieles viviendo ahí. Hay compañías que sigan avanzando en sus ganancias porque hay hermanos y hay hermanas fieles ahí, viviendo como la sal y la luz, aún bajo persecuciones a veces. Y los mundanos no son dignos de ellos porque no agradecen normalmente el valor de tener hermanos trabajando en sus negocios, hermanos que sirven a Dios, hasta pagan el diezmo, trayendo la bendición no solamente a ellos mismos, sino a la compañía, que de otra manera sería mandada por Dios a la bancarrota rápida. 39. Y todos estos, aunque alcanzaron buen testimonio mediante la fe, no recibieron lo prometido, proveyendo Dios alguna cosa mejor para nosotros, para que no fuesen ellos perfeccionados aparte de nosotros. Esto es un poco misterioso. Estudiamos en este libro del Nuevo Pacto y todos tenían que llegar al Nuevo Pacto. Los del Pacto Viejo tenían que esperar a nosotros del Nuevo para recibir la bendición llena que solamente fue producida por la muerte y la resurrección de Cristo Jesús. Pero aún con sus pocos recursos, como no teniendo toda la Biblia, muchos ni tenían un rollo, sino fueron a la sinagoga o al templo, no tenían el mismo acceso a la palabra de Dios. Y sin embargo, nos dejaron con grandes ejemplos y grandes testimonios. Conclusión. En fin, para realmente captar lo que este capítulo quiere comunicar a nosotros, es necesario mirar a unos versos del capítulo 12. Porque a veces se termina un capítulo en medio del hilo de concentración. El próximo verso en 12:1 de Hebreos dice: por lo tanto, después de escuchar todo esto, por lo tanto también nosotros que tenemos tan grande nube de testigos a nuestro alrededor. Es como que todas estas personas mencionadas en ese libro están mirando a nosotros, ellos con todos sus sacrificios y mirando a nosotros. ¿Qué van a hacer ellos? ¿Van a hacer algo? Por lo tanto, también nosotros que tenemos tan grande nube de testigos a nuestro alrededor, librémonos de todo peso del pecado que nos asedia y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Entonces dice que estamos como deportistas que están corriendo y todo el peso y distracciones del mundo son como pesos para bloquear nuestro progreso. Y después en versículo 2 del próximo capítulo, fijemos la mirada en Jesús, el autor y consumidor de la fe, quien por el gozo que le esperaba sufrió la cruz y menospreció el oprobio y se sentó a la derecha del trono de Dios. Bueno, ¿cuál es el punto? Fuimos mostrados los logros de muchos del Testamento Antiguo, que ni tenían el conocimiento de Cristo como nosotros tenemos, ni tenían todos los libros de la Biblia como nosotros lo tenemos. Y por aplicaciones gratis en internet puede escuchar cualquier de las diferentes traducciones, diferentes idiomas que quiere aprender o perfeccionar otro idioma. Y nuestra manera de reaccionar a todo esto es de abandonar los pecados y las distracciones mundanas que nos impidan hacer cosas grandes para Cristo Jesús. Y claro, no vamos a lograr nada grande en nuestro propio poder, sino que vamos a Jesús, en el cual todo podemos. Como dijo San Pablo, Filipenses 4:13, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Viendo esto, no es válido, hermano, hermana, repetir o en tu mente o por tu boca, no puedo, simplemente no puedo. Se puede escuchar esto mucho entre los cristianos. Filipenses 4:13, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y otra vez, fijemos la mirada en Jesús, el autor y consumidor de la fe, quien por el gozo que le esperaba sufrió la cruz y menospreció el oprobio y se sentó a la derecha del trono de Dios. Ahí está, en toda autoridad. En Cristo Jesús tú también puedes vivir como uno de estos que eran llenos de valor. Vamos a orar. Oh Padre, te damos gracias que tú nos has dado bastante en este libro de Hebreos. Y habrá más para abrir nuestros ojos a la realidad del tiempo en que estamos viviendo, Señor. Ayúdanos, Señor, a recibir poder y motivación de seguir adelante, Señor, a victoria y a otra victoria. Pedimos en el nombre de Cristo. Amén.